Una joven de 31 años, con una metástasis en la columna lumbar hace 3 meses y medio, espera que su mutualista la llame por teléfono para comunicarle que finalmente podrá acceder a la droga que le indicó su oncóloga. Roxana González, de 34 años, también sigue esperando que el CAPU le recete el fármaco necesario para tratar su cáncer de recto con metástasis pulmonar. Muchos nos enteramos cuando salieron a la luz casos de pacientes oncológicos que no recibían la medicación que les indicaban sus médicos. En realidad, aunque uno puede creer que su mutualista le brindará todos los medicamentos que necesite al precio de un ticket, hay una larga lista de fármacos caros a los que es muy difícil acceder y por los que además hay que sortear una cadena burocrática demasiado larga cuando la salud es frágil y se necesitan medidas urgentes. Tratamientos para enfermedades graves como el cáncer no están incluidos en el vademécum único de medicamentos y hay que esperar que una comisión técnica del Ministerio de Salud Pública se expida para empezar a recibir esta lista de fármacos que pueden llegar a ser vitales para la recuperación de una persona. ¿No es posible evitar estas demoras? ¿Cómo lo viven los pacientes a los que les toca padecer este peligro? ¿Qué responde el Ministerio de Salud Pública? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder durante la próxima media hora. Informe de Lucía Massa.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Vamos a recordar que todo este tema tomó estado público cuando Roxana González salió a los medios a denunciar su situación. Vamos a contar un poco su caso. A Roxana, que hoy tiene 34 años, en el 2002 le diagnosticaron un cáncer de recto con metástasis pulmonar. En ese momento la operaron, pero al tiempo le volvieron a detectar un cáncer en la zona que se había operado. Su médico le recetó capecitabina, pero el CASU se negó a dárselo. ¿Por qué? Porque como decíamos, aunque cuando uno se asocia nadie se lo deja claro, las mutualistas no están obligadas a suministrar cualquier medicamento. ¿Qué pasa? Por decreto del año 2003, las instituciones de salud no le pueden negar a sus afiliados aquellos medicamentos que figuran en el vademécum de fármacos que actualiza el Ministerio de Salud Pública. Este listado, el vademécum de fármacos, incluye alrededor de 300 medicamentos. Se trata de la lista de medicamentos de uso más frecuente y que ya están probados a nivel científico. Pero las mutualistas no tienen la obligación de dar los medicamentos que figuran en el llamado anexo 2 de toda esa reglamentación. Ese anexo, ese llamado anexo 2, que en estos últimos días lo deben haber escuchado nombrar, incluye los fármacos más caros. Se trata de alrededor de 30 drogas diferentes que suelen usarse para enfermedades realmente graves. Estamos hablando de hemato-oncológicas o neurológicas, por lo que nos decían. Fue lo que le pasó justamente a Roxana. El capecitabine, que cuesta alrededor de 14.000 pesos por mes, según cifras que manejaba en estos días el diario El Observador, se suministra por vía oral, logra evitar los usuales tratamientos por vía intravenosa y por eso mejora sensiblemente la calidad de vida de los pacientes, según los oncólogos. Pero no figura en el vademécum único, sino en el llamado anexo 2.
En esos casos, ¿cuándo aparecen las trabas burocráticas, Lucía?
Bueno, aparecen trabas burocráticas porque si un médico receta uno de estos medicamentos del llamado anexo 2, la mutualista puede negarle al paciente este medicamento y que hace envía la historia clínica a estudio de la llamada comisión de vademécum. ¿Qué es esto? Es una comisión integrada por 3 representantes del Ministerio de Salud Pública y 3 de la Salud Privada. Como son 3 y 3 en caso de empate, uno de los integrantes de Salud Pública tiene voto doble. Por decreto, esta comisión, o sea, le entra un expediente, el paciente pasa a ser una carpeta, un expediente de esa comisión. Y esta comisión cuenta con un plazo máximo de 90 días para expedirse. 90 días. Es decir, que parece un plazo, estamos hablando de pacientes oncológicos, ¿no? Como un plazo demasiado largo para casos de este tipo. Esta comisión es la que estudia caso a caso y ¿qué hace? Termina decidiendo si tiene razón el paciente o la mutualista. Puede determinar que el paciente no necesita determinado medicamento. Es decir, que la decisión pasa por esta comisión, como decíamos, integrada por 3 integrantes del Ministerio de Salud Pública y 3 de la Salud Privada. Eloísa Barreras, que preside la Asociación de Usuarios del Sistema de Salud, que es una ONG dedicada a defender los derechos de los pacientes, se queja de ese sistema al que califica de absolutamente burocrático.
No hace una hora vi que una resolución de un medicamento para un tratamiento oncológico había sido firmado el 5 de agosto. Pasó todo agosto. Entre la información que daban a la institución, mientras la institución se reúne y todo, recién y el lunes se lo dieron, se lo aprobaron. Yo siempre digo que una cosa es tener un expediente adelante y otra cosa es tener a la gente, a las personas con todas sus angustias, las cuales acompañamos en todo ese proceso. Porque el expediente va de una oficina a otra, estuvo en secretaría como 20 días, pero además después que se le da la información y a la institución. La institución hay que darle 3 días, no más de 3 días para que responda, ¿no? Es algo también.
Hablaba ayer con Roxana González, la paciente de la que, bueno, contaba la historia al principio, que después de meses de trámites y peleas con su mutualista logró que le empezaran a suministrar lo que le había indicado el médico. Nos decía que, bueno, que no quiere volver a contar su historia en detalle porque está cansada, que realmente todas esas trabas hicieron que le avanzara el cáncer más de lo previsto y que necesita un poco de tranquilidad. De todas maneras, lo que sí quiso fue darle un mensaje a todos los que estén pasando por una situación parecida a la de ella.
Hay que luchar, y no es solo luchar contra una enfermedad, digo, para la cual vos tenés que estar sumamente positivo y todo lo demás, sino luchar contra un montón de burocracias que te salen al paso y que tenés que saber cómo enfrentarlas. Y no sé si desconfiar de los médicos, no desconfiar de los médicos en sí, los que te dicen un diagnóstico, sino desconfiar de los médicos empresarios. A mí, en todas estas vueltas, médicos empresarios me han dicho cosas que no son reales.
Desde la Asociación de Usuarios del Sistema de Salud, Barreras habla también del caso de Carolina Ubal, que es otro de los que tomó estado público en los últimos días. En diciembre de 2003, a Carolina, que tiene 31 años, le detectaron carcinoma mamario. Según una nota del diario El País, durante el 2004 recibió series de quimioterapia, radioterapia y también una mastectomía radical. El problema con los medicamentos en el caso de Carolina apareció en marzo de este año, del 2005. A Carolina le volvieron a diagnosticar una metástasis incipiente en la columna lumbar. En ese momento su oncóloga consideró que el mejor tratamiento para elevar su pronóstico de sobrevida era una combinación de quimioterapia con trastuzumab, ese es el nombre de la droga, el nombre comercial es Herceptin. Es una droga de investigación y fabricación exclusiva de Laboratorios Roche. Cada ampolla tiene un costo de 49.600 pesos, y Carolina necesita un tratamiento de un año, para lo que tendría que desembolsar casi 600.000 pesos. En esa misma nota del diario El País, Carolina decía textualmente: hay que remarcar que mi caso ingresó al Ministerio de Salud Pública por dos lados, por ADUS en abril, que es esa asociación, y por el CASMU en junio. Pero ya voy en 3 meses y medio de una lucha permanente, peregrinando por pasillos para tratar de conseguir que alguien me dé una respuesta positiva. Su médica le recomendó este medicamento, ¿saben cuándo? El 13 de abril. Estamos hablando del 13 de abril. Bueno, recién esta semana Carolina logró que el ministerio y su mutualista le dieran el medicamento. Escuchamos otra vez a Eloisa Barreras de ADUS.
Carolina en este momento se le está dando el tratamiento, lo va llevando bien, pero ¿cuánto tiempo pasamos por Carolina? ¿Cuánto lloramos junto con Carolina? Por favor. Carolina, Rosana, González, que también ahora anda, recién se le dio el medicamento y el tratamiento cuando empieza.
No es la única queja que tiene la Asociación de Usuarios del Sistema de Salud. Hay otras más, las escuchamos después de la pausa. 27 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Lucía Massa sobre los casos de medicamentos que están indicados por los médicos, pero que las sociedades médicas y el Ministerio de Salud Pública tienen que ponerse de acuerdo para comenzar a dar. Son medicamentos habitualmente vinculados a temas oncológicos, habitualmente muy costosos. Habitualmente quien sufre de esa enfermedad no puede costeárselo. Y además es lo que tiene la vida, es porfiada. Los plazos burocráticos y los plazos de la vida son absolutamente
totalmente diferentes, ¿no? Es otro tema, ¿no? El aspecto psicológico para superar ese tipo de enfermedades, o por lo menos para llevarla lo mejor posible, es fundamental y básico, dicho para absolutamente todos los médicos.
Sí, totalmente.
Además, que suma este contratiempo, es
lo que decía Carolina, ¿no?
Es lo que decía Carolina.
Roxana, cuando hablaba con ella, que realmente decía, mirá, a mí me ha servido contar mi historia porque sé que hay otra gente que se siente igual y todo, pero realmente todas estas trabas a mí me empeoraron la salud y en este momento necesito bajar la pelota, ¿no?
Contábamos que por fuera de los puntos que Eloisa Barreras marcaba en estos dos casos que vos presentabas en la primera parte del informe, ADUS tenía otros planteos.
Sí, tiene más quejas. A todas las trabas típicas de este sistema, hace poco se le agregó otra. ¿Qué pasó? Las nuevas autoridades desintegraron esa comisión de Vademécum, que es la que tiene que estudiar cada caso, y demoraron demasiado en designar a los nuevos integrantes por parte del Ministerio de Salud Pública. Esta es por lo menos otra de las denuncias que plantea Eloisa Barreras desde ADUS.
Hubo mucho tiempo que no, digamos, se sacó la anterior sin formar la otra, entonces hubo mucho tiempo de que no existió la comisión del BAN. Bueno, ahora está marchando, no con el ritmo que uno quisiera, ¿no? Porque siempre esos medicamentos son para ayer, ¿no? Para hacer un trámite tan burocrático como está. ¿Sabes? Esas cosas que uno no se explica, que se gaste tanto en un acto médico o en un tratamiento y no se tenga, no se acelere el proceso para poder responder rápidamente, porque ahí se forma un nudo de botella. Primero el paciente, la familia, toda esa angustia. Después como que el trámite es tan burocrático.
Otra cosa, ella decía que deberían pasar como máximo 3 días entre que la comisión toma la decisión y la mutualista empieza a administrar el medicamento. Es decir, desde el momento que la comisión decide, bueno, si este paciente necesita ese medicamento y que la mutualista empieza a dárselo.
93 días podrían ser entonces.
No, claro, deberían ser máximo 93 claro. días en total. Pero ¿qué pasa? Según Barreras, la mayoría de las veces los tiempos superan por mucho los 20 días. O sea, después de que la comisión tomó la resolución, 20 días más para que la mutualista empiece a dar el medicamento. Otro tema que denuncia ADUS, y que en realidad en este momento más de una gente puede estar pensando de la misma forma, es que las mutualistas deberían dejar claro a cada socio que hay determinados servicios o medicamentos que no están incluidos. Esa es la pelea actual de la Asociación de Usuarios del Sistema de Salud.
No tenemos idea de nada, de nada. Digamos, lo que nosotros estamos trabajando con intensidad es que cuando alguien se hace socia la institución, ahí se le diga, porque todos entenderíamos o creemos entender que es una atención integral. Pero después nos vamos encontrando que eso no, que las lentillas no cumplen la resolución, porque los oftalmólogos tanto y cuanto, entonces después va muy menguada la atención. Y además después por todo lo económico, cómo se pagan los tickets, qué es lo que pasa con todo eso. Hay instituciones que exoneran, digamos, o que se va ayudando, comprendiendo, pero no son las grandes.
¿Qué visión, Lucía, tiene el Ministerio de Salud Pública sobre este tema?
Bueno, buena pregunta. Para el Ministerio, el problema de las trabas burocráticas existe, por un lado reconoce este problema, pero ¿qué dice el Ministerio? Que el problema existe porque nunca se cumplió con lo que estipulaba el decreto del año 2003, que fue el que reglamentó el Vademécum Único de Medicamentos, creó el anexo 2, creó esa comisión. El decreto que establecía, bueno, establecía un anexo 2 en el que había que incluir todos los nombres de los medicamentos genéricos, pero además de esa lista había que especificar un protocolo de uso claro para cada caso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada medicamento del anexo 2 debía incluir recomendaciones sobre el uso de cada uno de estos medicamentos precisas y detalladas. Eso quiere decir que incluso se debía incluir en qué etapa de cada enfermedad se debían empezar a suministrar cada una de estas drogas. Bueno, lo que dice Jorge Basso, director general de Salud, es que si ese protocolo existiera, la comisión de Vademécum demoraría muchísimo menos tiempo en tomar una decisión y que es por eso que existen las trabas burocráticas que escuchábamos antes.
La discusión es que, sobre todo los medicamentos de alto costo, en la medida que no han sido protocolizados, cosa que justamente el decreto del año 2003 establecía, disponía que los formularios de la anexo 2 tenían que estar protocolizados, bueno, justamente se recurría, o se recurre todavía en estos días a la comisión del Vademécum, para que determine si tal o cual paciente está dentro de, tiene las indicaciones adecuadas para recibir tal o cual fármaco. El procedimiento que obviamente se tiene que resolver de otra manera, con que decir, definiendo ese protocolo que tiene que existir, de manera tal de evitar que ante cada situación se pueda dar, digamos, el procedimiento de hacer esa solicitud a una comisión que después tiene un plazo para dictaminar.
Lo que me decía el director general de Salud es que el Ministerio ya está trabajando en este protocolo y explica en detalle qué cosas tienen que quedar claras en el momento que se termine de hacer ese protocolo.
En realidad son en general enfermedades complejas, enfermedades graves, muchas de ellas, ¿verdad?, sino la mayoría. El protocolo establece, bueno, en qué fase del desarrollo de la enfermedad es conveniente darlo o está probado que es eficaz, ¿no? Es decir, que no solamente está vinculado al diagnóstico de la enfermedad, sino que también el protocolo avanza en la indicación precisa del desarrollo de determinadas enfermedades. Justamente lo que hace el protocolo es establecer con precisión y con claridad cuál es la indicación que se recomienda, aquella que está justamente basada en evidencia, sobre cuál se han hecho los estudios, y no se genera una indicación genérica, ¿verdad?, para todo tipo de enfermedades, aunque sea el mismo diagnóstico.
Yo creo que lo que dice Basso tiene bastante lógica, ojalá lo hagan, pero claro, si existiera ese protocolo, bueno, acudirían a ese protocolo cada vez que sea un expediente nuevo y no tendrían que demorar nunca 90 días, porque muchas veces tienen que recurrir a la universidad, a la Facultad de Medicina, a técnicos especializados, incluso del exterior, porque son drogas que no están tan probadas. Bueno, como decíamos, el Ministerio, según Basso, ya empezó a trabajar en este protocolo y lo hace con distintos asesores técnicos.
En la medicación oncológica, con la creación del PRONACAM, que es el Programa Nacional de Control de Cáncer, ahí ya, digamos, están conformadas unas comisiones y están, algunas de ellas están protocolizadas, otros están en proceso. También hay otras especialidades, muchas hemato-oncológicas, están también neurológicas, y que de alguna forma estamos solicitando colaboración a través de la Facultad de Medicina, de distintas cátedras, para justamente esos protocolos, que en algunos casos son complejos porque tienen que ser hechos con mucha precisión, y muchas veces justamente la complicación en el relacionamiento médico-paciente o institución de asistencia médica-paciente se genera justamente en esa precisión que debe ir en el protocolo, y que a la fecha, justamente por no haberse realizado el mismo, generaba estas circunstancias muy complejas y penosas que han tomado estado público, ¿verdad?
Hay que decir además que las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública no solo ven problemas con este llamado anexo 2, sino también en los vademécum de los medicamentos más comunes, esto que hablábamos, el que las mutualistas están obligados a darle a los pacientes. Lo que quiere cambiar la nueva administración es la existencia de dos vademécum, porque ¿qué pasa? Hay uno para la salud pública y otro para la salud privada. Quieren crear uno solo. De hecho, lo que me contaba Basso es que ya está trabajando una comisión que, según nos decía, en 60 días va a presentar un vademécum único, tanto para la salud pública como para la privada. Yo le preguntaba, ¿qué es lo que más les preocupa de este tema? Bueno, el tema es que el vademécum, por ejemplo, de la atención privada es del año 2003, pero el de salud pública tiene más de 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que son listados viejos, los dos que quedaron desactualizados, pero sobre todo el de salud pública, estamos hablando de 10 años atrás. Pero además, una cosa que me llamaba la atención, y bueno, Basso lo remarcaba, es que hasta ahora, por ejemplo, los antirretrovirales, que son los que se usan para pacientes con SIDA, no estaban incluidos en ninguno de estos vademécum, aunque las mutualistas suelen darlos y salud pública también. Bueno, era una falla del Estado que van a solucionar. Por eso, según Basso, se necesita una actualización urgente.
No están incluidos, conocemos las razones por las cuales no se incorporaron a ninguno de estos dos vademécum, por ejemplo, los antirretrovirales, cosa que lo vamos a incorporar en el formulario terapéutico de medicamentos, por razones seguramente de funcionamiento, bueno, esos medicamentos quedaron fuera de ambos vademécum, se compran obviamente a través de los mecanismos que el Ministerio de Salud Pública tiene, se arriba a las instituciones privadas también. Pero bueno, por razones administrativas o funcionales no están incorporadas. Nosotros vamos a incorporar, en el sentido de identificar que ese formulario sea ese listado de genéricos, de principios activos, que necesariamente tienen que estar en todas las instituciones para garantizar el tratamiento farmacológico adecuado a las patologías del país, que son aquellos medicamentos que sí o sí tienen que estar, ¿no? Es decir, este formulario garantiza de que contiene la lista de aquellos medicamentos basados en evidencia científica que logran los resultados para la salud más convenientes.
Uno dice, voluntad hay, ahora, claro, la enfermedad
no espera.
No espera la voluntad política, ni técnica, ni los plazos naturales. Y además, son enfermedades que resultan mortales para la persona. Y ahí comienzan estas naturales rebeldías. Un par de mensajes para compartir con ustedes que nos han llegado. Este de Guillermo, a través de perspectiva@espectador.com.uy, me hace una aclaración respecto a algo que yo decía, que era que la mayoría de estos medicamentos tenían que ver con el cáncer. Dice, yo tengo problemas con la hormona de crecimiento para mi hija que no crecía y estaba cerca de la pubertad. Me la negaban sistemáticamente y las denuncias frente al Ministerio de Salud Pública me llevaron un año. No aguanté más, me endeudé para dárselo yo a un costo de $1,700 mensuales.
Qué brutal.
Por el 90-20... 810, Alba de Tres Cruces nos cuenta que a su hija el neurólogo le indicó tomar un remedio que se llama TK, un laboratorio alemán, Merck, y hace mucho que están luchando para que la mutualista que no compre el remedio y por ende no puede acceder a ese medicamento por la mutualista. El remedio es muy caro para la mutualista que no lo quiere comprar. Claro, ahí Alba nos cuenta si empezó a hacer también el trámite frente al Ministerio de Salud Pública.
Claro, porque probablemente no esté en el Vademécum ese medicamento y la mutualista, lo que decíamos, puede negarse a darle el medicamento, mandar el expediente a estudio, empieza, bueno, como decía, esa barrera. Hay veces que la carpeta queda 20 días en secretaría, más los 90 días de plazo que tiene la comisión cuando se junta.
Y después, en los días que demoran, darle una vez que se...
Claro, y después de la respuesta, la mutualista que demora más de lo que debería también dar el medicamento.
Sí, ahí en realidad también queda la posibilidad de dirigirse a la Asociación de Usuarios del Sistema de Salud. Tiene mucha experiencia en esto, ha logrado algunas cosas. Lo que contaba ahí Elisa Barrera también denotaba mucha frustración frente a los trámites burocráticos. Pero también, de repente, saber que hay otra gente que le pasa lo mismo, el unirse, da una fuerza importante. No porque de repente los objetivos se logren más rápido, sino para el soporte espiritual que estas cosas conllevan. Lo decía recién Santiago, en esto el factor anímico es fundamental, sobre todo en el tema del cáncer. Por ahí uno puede encontrar algunas otras personas que le pasan lo mismo y entre todas apoyar.
Hay medicaciones incluso que ni siquiera llegan al Uruguay, ¿no? Nosotros hablamos hace poco de las enfermedades lisosomales, que,
claro,
que son medicaciones carísimas que por niño, porque son los niños los que las sufren básicamente, son de $100,000 al año. Son totalmente inaccesibles para cualquier persona y no llegan al Uruguay. Y por suerte no son enfermedades muy masivas, se habla que hay 19 casos en el Uruguay y demás, pero existen. Y hay gente que necesita las medicaciones y tampoco las puede tener.
Gracias, Lucía.
Hasta luego.